Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Lunes de violencia acumulada, más de 15 asesinatos y muchísimos casos violentos nos arropan en todo el país. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes 11 de marzo de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y en efecto, venimos de una violencia acumulada muy fuerte durante este fin de semana, pero parece que la quieren esconder entre otros titulares y hoy lo vamos a hablar aquí. La decisión más importante para el periodismo ha ocurrido en días recientes, pero ¿es realmente para el periodismo o es para beneficiar a los cabilderos? Denuncian vandalismo en la Cueva del Indio, el papelón de la suegra de Jennifer González en las vistas en el caso de La Parguera. Lo que nos espera, Pierluisi lleva 5.2 millones en recaudos para su campaña. El reloj del juicio final o del apocalipsis ha comenzado su cuenta regresiva, según los expertos científicos. Mis amigos, estos son algunos de los temas que vamos a hablar hoy en esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente y sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio y medios en sus respectivas regiones, por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estos medios son cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA UISA 1390 desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, X61, que es el 610 AM 94.3 FM Patillas y todo el sureste, y WPAB 550 AM Ponce Eco 93.1 FM, también en mundolatinopr.com, y una vez sale al aire este programa se mantiene en todos los formatos de podcast. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien y gracias por su sintonía. Comenzamos una semana que promete. Esta semana va a estar bien intensa de trabajo, mis amigos, y voy a estar movilizándome a diferentes lugares del país porque estamos investigando un tema que espero poder publicarlo a partir de, si no mañana, pues el miércoles, pero vamos a estar publicando una serie de noticias investigativas que estamos trabajando con mucho ahínco en los últimos días. Pero tengo que comenzar hoy con un tema que, como ustedes escucharon, es fuerte. Hoy es lunes de criminalidad y me molesta decirlo, pero es la realidad. Estamos viviendo unos momentos sumamente duros, pero no lo quieren admitir, lo quieren esconder. La situación de violencia en nuestro país nos arropa. Es un tema muy fuerte, es una realidad a la que se tienen que enfrentar gran cantidad de personas en todo nuestro país, en todas partes, y parece mentira, ¿verdad?, que estemos aguantando toda esta situación y viendo cómo seguimos escuchando este tipo de cosas, viendo, ¿verdad?, la maldad que nos arropa, es demasiado fuerte. ¿Por qué tengo que comenzar este programa de esta manera? Pues mire, precisamente por eso. Cuando uno mira la, ¿verdad?, ¿cómo ha estado Puerto Rico en las últimas horas y en los últimos días, este fin de semana, que ha sido un fin de semana violento? Pues uno tiene que concluir que estamos viviendo unos momentos muy difíciles, que estamos viviendo unos momentos donde la gente no quiere aceptar la realidad y nos ponen, ¿verdad? Es como si fueran unas vendas en nuestros ojos para que no viéramos. Los mismos medios de comunicación y los políticos se ponen de acuerdo, uno pensaría. Porque es que cubren todo menos la realidad que nos golpea en la cara. ¿Por qué yo les digo esto? Yo les voy a mencionar solamente algunos titulares para que usted tenga una idea. Este fin de semana se ahogó un buzo en Manatí. Encontraron un cadáver amordazado en Carolina. Investigaron la muerte de un confinado en la cárcel regional de Bayamón. Otro confinado más que aparece muerto. Van como, no sé, como más de 10 confinados en lo que va de año. Y la secretaria, bien gracias, dice ay, que hay que investigar y no dice nunca nada. Está protegiendo la situación y no quiere que la gente se entere de una realidad. Hombre herido por disparo accidental en Ponce. Otro hombre herido de bala en un caserío en Mayagüez. No sé si vieron estos vídeos, dos vídeos virales de discusiones entre mujeres. Una fue por un asiento en el cine, que se fueron a las manos y eso salió en las cámaras. De hecho, paralizaron la película. Y el otro fue frente a un supermercado Econo, que se entraron a los puños estas dos mujeres. Asesinan a tiros a un hombre de 24 años y con récord criminal en Atorrey. Reportan herido de bala en Mayagüez. Muere joven motorista al chocar en Añasco. Roban 30 mil a un septuagenario en su casa. Hombre es ultimado a tiros en Carolina. Mujer desaparecida en Cabo Rojo presuntamente temía por su vida. Y obviamente a esto tengo que añadirle, ¿verdad? Todos los días la policía de Puerto Rico nos envía un informe de novedades, ¿verdad? Y de las noticias más importantes que están ocurriendo por las distintas regiones. Así que por más que trate de ocultarlo al gobierno, esto aparece porque, como les dije, aparece en el tema de lo que sale de la policía. La misma policía lo tiene que reportar cuando hay choques fatales, cuando hay noticias de ese tipo. Pero la cantidad de criminalidad que se reporta durante el fin de semana, pues mire, es muy, muy impresionante. Quiero mencionar particularmente lo que está pasando en el residencial Virgilio Dávila en Bayamón. Y menciono esto en particular porque los amigos de Exposed News, que es un Exposed News Magazine, es como un servicio de noticias que tienen gente vinculada que investiga el bajo mundo, policías y otros, ¿verdad? Y gente del bajo mundo que sabe lo que está pasando en la calle y que por desgracia o por fortuna, por decirlo así, porque tienen el oído en la calle, adelantan lo que va a suceder y menciona, mira, esto está pasando tal cosa en el bajo mundo y a los dos o tres días usted ve a veces movidas, ¿verdad? Ellos llevan varios días diciendo que hay una escalada en la violencia en Bayamón, en el área de residencial Virgilio Dávila, y hay unos sicarios que están planificando una masacre. Lo digo con cautela, ¿verdad? Y usted va a decir, ay, no le prestes atención. Mire, usted sabe por qué yo le presto atención. Primero, porque los conozco y converso con ellos a cada rato, con los que manejan esta página de Exposed News. Y segundo, porque tienen el oído en tierra y nunca la han fallado. Todo lo que ellos mencionan siempre sucede, porque saben lo que está pasando en la calle y dicen la verdad, que es lo que uno quiere saber. Uno, mire, a mí no me interesa, ¿verdad? Yo no quiero hablar de la violencia, a mí no me interesa saber de las muertes, no quiero, son temas que me ponen nerviosa como a cualquier ciudadano decente. Pero yo quiero enterarme porque quiero saber a qué atenerme y saber la verdad, porque aquí todo se maquilla y tratan de limpiarlo y no lo dicen. Pero esta situación de la matanza ojalá no suceda, pero se está vaticinando. Y esta gente anticipó las últimas dos masacres que han habido. Ya se sabía que eso estaba ahí, porque hay uno, como ellos le llaman en el bajo mundo, unas cañonas que se están tirando de un sector a otro y la situación está muy fuerte. Ahora mismo están investigando también a una gente, se llama Jampi, una gente vinculada con esa organización del Virgilio Dávila, que ¿verdad? Se relacionan a los equipos de personas cercanas a los cantantes de música reggaetón Jampi y Ozuna, que tienen vínculos con, no los cantantes, pero esa gente que está alrededor de ellos, con estas personas de ese residencial. Y también hay un narco que ha estado muy pendiente, ¿verdad? Lo del asesinato reciente en Canóvanas, en un caso que fue bastante, ¿verdad?, confuso. Y la hermana de uno de los grandes de la droga en Canóvanas también fue asesinada. O sea, la calle está bien fuerte. Se está anticipando que se va a ocurrir algo grande en estos días, precisamente en el bajo mundo. Y lo estoy diciendo con cuidado y con cautela, pero lo hago para que la gente esté pendiente. Señoras y señores, no estamos seguros en ninguna parte. La policía también está frustrada. La policía, cuando van a investigar, buscan rápido 6 cámaras. Eso es lo primero, como si no hubiese más nada, ¿verdad? Porque la gente no quiere delatar a los demás. Pero la realidad es que la policía también está de brazos caídos. O sea, la semana pasada aquí nosotros presentamos un audio de policías que les prometieron unos aumentos y no se los quieren honrar cuando están fajados trabajando en la calle. Y entonces, pues, usted ve que, pues, si no les reconocen el trabajo, pues mira, trabajan a medio pocillo, como dicen en la calle. Pues, y mientras tanto, usted y yo, que estamos en ciudadanos decentes, que lo que queremos es vivir y aportar a nuestro país, vivir tranquilo, tenemos que vivir con este miedo. ¿Por qué yo menciono esto, mis amigos, comenzando la semana? Porque siempre que venimos los lunes hay un montón de noticias de criminalidad, de violencia. Miren los feminicidios cómo está. ¿Y cuál es la respuesta de los políticos? Dígame usted, Dígame, ¿cuál es la respuesta de los políticos? Ah, ninguna. Es como si viviéramos en dos carriles paralelos. Por un lado, la gente que vive con el miedo en la calle, con la vida, con el cuchillo en la boca y con necesidad, porque la inflación nos está arropando. Miren, y la inflación está tan alta que usted lo refleja en el alza en las quiebras durante el mes de febrero. Quiebras comerciales, el montón de negocios, ahora restaurante Híjole y otro más, radicaron quiebra el otro día. Y lo mismo a nivel personal. Pero mírelo también en la situación de cómo está la gente en la calle. La gente está bien preocupada, bien agobiada. La gente está agobiada porque no consiguen cómo mejorar la situación con la inflación tan fuerte que hay en Puerto Rico y la inseguridad. Y mientras tanto, por otro carril están los políticos. Y los políticos están como si fuera otro planeta, pendiente a sus chavos y pendiente a la campaña. Y mire, sí, estamos en campaña, yo no lo estoy negando. Y sí, ese es el tema. Y usted va a decir, ay, siempre es así. Mire, señores, no siempre es así. Estamos hablando en un momento donde, o sea, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestro país? Miren esto. Mientras el país está en estas, está pasándola tan mal, ¿qué sucede con los analistas políticos, los comentaristas políticos de nuestro país y con el gobierno? Pues mire, de lo que están hablando es de cuánto dinero se recaudó en las campañas y de cómo son la contienda. Y francamente, uno dice, es como si fuese, estamos viviendo como si fuera otro, ¿cómo le puedo explicar? Es como si fuese otro Puerto Rico, bien distinto a la realidad que vive la gente en la calle. Hoy mismo se destaca en el periódico El Nuevo Día, la compañera Ruiz Quilan, Gloria Ruiz Quilan, está investigando los recaudos de las primarias, con los gastos masivos de campaña a la gobernación. El que va liderando todo, obviamente, es Pedro Pierluisi. Tiene ya amasado, señores, 5.2 millones de pesos para sus gastos de campaña. ¿Usted sabe lo que son 5.2 millones de pesos? Son un montón de dinero, 5.200.000 dólares. Es una cosa que uno dice, pero ¿de qué estamos hablando? Entonces ponen a Edwin Mundo a hablar, el director de su campaña, que es un lince, lo he dicho, él conoce muy bien el proceso, enmendaron la ley para su beneficio y sabe lo que tiene entre manos, él movilizando gente, o sea, él sabe, pero mire cómo habla de la publicidad, que van a gastar 5.2 millones en billboards, periódicos o publicaciones de difusión regional, pero están empezando a nivel regional y después van a los medios masivos. Y dice, poco a poco vamos a gastar en periódicos, en radio, en televisión y en otras cosas, pero esencialmente estamos en billboards y regionales, dice Edwin Mundo. Lo que Edwin Mundo no dice es si están reciclando fondos en familia, porque el sobrino es uno de los ejecutivos de B-Media Tactical. Entonces, uno se tiene que preguntar, ¿esto es en familia? Y por eso es el silencio institucional de los medios principales que tienen relación con el gobernador, pregunto yo. La segunda en más recaudo, ¿verdad?, es la comisionada residente Jennifer González, que tiene alrededor de 950 mil dólares que ha recaudado hasta ahora. En tercer lugar está el aspirante popular Juan Zaragoza, el senador tiene 129.175. En cuarto lugar ha recaudado Juan Dalmau, candidato del PIB y de la Alianza, con 44.244. Le sigue el contendor de Zaragoza y miren qué cosa, presidente del Partido Popular Jesús Manuel Ortiz, legislador, solamente ha recaudado 15.300. Miren esto, Zaragoza que es, viene de por fuera, pero obviamente Zaragoza viene respaldado con el sector de finanzas, etcétera. Y a Jesús Manuel, pues mucha gente no le atribuye el liderato, ¿verdad? No lo ven en la misma, en el mismo nivel. Y Jesús Manuel es una bella persona, lo conozco hace muchísimos años, al igual que a Juan Zaragoza también lo conozco y lo distingo, pero Jesús Manuel, o sea, no es un líder que tiene ese, ¿verdad?, ese arraigo, y lo que ha recaudado hasta ahora son 15.000 dólares. Y el último lugar de estos primeros aparece Javier Jiménez, el candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad, que apenas comenzó hace prácticamente unas semanas atrás, con 10.624 dólares recaudados hasta ahora. Entonces, mire por qué yo digo esto, porque cómo tú vas a, ¿verdad?, anticipar un gobernador que ya tiene 5.2 millones de dólares en campaña, ¿qué nos espera? Y yo quiero recordarle a la gente que el gobernador Pierluisi tuvo un super PAC del cual el presidente de ese super PAC está preso a nivel federal por mentir. y dos de los miembros principales, que eran los primos, el presidente era Joe Fuentes, y los otros dos primos del gobernador también están presos por robarle dinero a los pobres, por robar dinero federal que iba para los caseríos, y se los fotutearon ellos. O sea, tres miembros de su comité de campaña de recaudación de fondos en ese super PAC están en la cárcel. Y uno se tiene que preguntar, ¿y esto bien? ¿Y la gente no le importa? Pues mira, no le importa, porque vivimos cada cual en lo suyo. Entonces, estas cosas que son importantes no se discuten precisamente para eso, para que usted no tenga esa noción de lo que nos está afectando. Y yo lo planteo porque hoy precisamente levantan bandera sobre la situación de cómo se está subestimando el abuso, en este caso hacia los niños, hacia los varones. Y yo lo tengo que atar con la criminalidad, señores, porque estamos viviendo un país que es como una jaula de usted sabe cuando usted mete a dos animales en una jaula, y no es que no esté comparando, pero se matan entre sí, porque es que empiezan a comerse entre esos mismos. Pues eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Nos estamos matando y no vemos soluciones a esto. No dan abasto los grupos comunitarios y es increíble el nivel de corrupción y mediocridad que hay en el gobierno para atender estos anuncios, estos asuntos. Miren, ellos anuncian con bombos y platillos que le dieron dinero al Departamento de la Familia, etcétera, pero mira, a la hora de la verdad, no atienden los casos. Hoy se reporta que más de 1,000 varones menores de edad han sido abusados sexualmente en Puerto Rico desde el 2021 al 2024. Esto lo están diciendo los especialistas en conducta humana. Y yo lo levanto la bandera con esto. Estamos en récord en este programa y en todas nuestras plataformas diciendo que después de la pandemia iba a haber un boom de la violencia. Porque la gente se quedaron, Wanda Vázquez nos encerró a todos en las mismas casas, a los violadores con sus abusadores, con las víctimas, a los abusadores de mujeres con sus victimarios, y a los niños que eran violados y maltratados con sus victimarios también dentro de las casas. Y esto uno lo ve en las estadísticas, y mire cómo está el país. Hoy levantan bandera sobre la subestimación del abuso sexual en varones, más de 1,000 menores víctimas de abuso sexual entre el 2021 y el 2024. Esto es una cosa que nos tiene que jamaquear el corazón, señores, y tengo que comenzar el programa así. Porque hoy es lunes de violencia, mire, sí, porque venimos arrastrando crímenes del fin de semana, pero venimos arrastrando crímenes desde hace un montón de tiempo hacia nuestro futuro, que son los niños. ¿Cómo es posible que la policía reporte esta cantidad y aquí no diga nada? Esto es la violencia machista que nos está arropando, que nos está matando. Y los vecinos que miran para el lado cuando se escuchan que sucede una cosa así, veo a los niños sufriendo. El abuso está fuera de control y no lo reportan, no lo están diciendo. Para que usted tenga una idea, según los datos de este reporte, todas las oficinas federales y estatales reportan que han habido casos de explotación sexual de menores de edad. La semana pasada, maestras, que hay una que está siendo procesada porque aparentemente está embarazada de un menor de edad, de uno de sus estudiantes, y eso ya van dos en Puerto Rico en las últimas dos semanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Según las estadísticas de la policía, 3,354 sobrevivientes féminas reportaron algún delito sexual, comparado a 1,155 varones entre el 2021 y el 2024. Entre todos, hombres y mujeres, hubo 2,715 mujeres de 0 a 17 años, o sea, el 81%, y 1,004 varones en el mismo rango de edad, 0 a 17, que representaban el 87%. O sea, son más varones comparados. Entonces, ¿por qué no lo reportan? Pues por el machismo, porque, ay, si tiene 14 o 15 años, mira, ya se hizo hombre, ya tuvo relaciones sexuales. Mire, eso le afecta a su nivel emocional. A veces suceden casos de bullying. Todo tiene que ver a veces también con la violencia doméstica y hay un doble estándar de género. Si es hombre, pues se hizo hombre, ya creció el varoncito, se hizo hombre. Mire, ese niño está todavía desarrollando sus conexiones cerebrales. No tiene la madurez para enfrentar el sexo, el proceso de las relaciones sexuales. No tiene la madurez para eso. Entonces usted entiende, usted ve cómo preñan a las nenas. Eso es una subcultura, ¿verdad? Porque no entienden de educación sexual, no se les explica. Y en el caso de los varones les afecta. Mire cuántos varones están muriendo en la droga en Puerto Rico. Son todos jóvenes. y desde los 13, 14, 15 años ya usted pretende que ese adolescente actúe como si fuera un adulto cuando todavía es un menor de edad. No se puede minimizar las denuncias de abuso. Si usted ve que un niño está siendo abusado, no importa que tenga 13 o 14 años, tiene que llamar al Centro de Ayuda de Víctimas de Violación. Es más, 787-765-2285. 787-765-2285, Centro de Ayuda a Víctimas de Violación. La línea de orientación a las víctimas de delitos sexuales en la policía, 787-343-0000. Línea de orientación y apoyo familiar del Departamento de la Familia, 1-888-359-7777. Y si hay confidencias de explotación sexual infantil a nivel federal, 787-729-6969. Mire, llame al 911 también, si usted ve que es una situación ¿verdad? De urgencia. Tenemos que evitar este tipo de casos. No podemos permitir que siga, ¿verdad? Esta situación que nos está arrastrando. Porque primero son los adolescentes que los violan, los ponen a tener relaciones sexuales y dicen, ah, es que son, ay, se hizo hombre, machito, tuvo. Y entonces el niño no tiene la capacidad para entender el proceso, ¿verdad? De que está siendo víctima de la violencia. Y pues de verdad los exponemos a esta cultura que después cuando llegan a los 18, 19 años, pues se tiran a la calle y empiezan a matar y ven en el punto de droga su alternativa para salir de ese ciclo de violencia y la alternativa saliendo muerto porque lo van a matar. Entonces, miren cómo vivimos dos países a la misma vez y tengo que comenzarlo de esa manera. Es como si esa es la violencia en la calle y por otro lado los políticos están en las aujas, pendiente a otras cosas. Vamos pendiente a la campaña, pendiente a otras situaciones que no resuelven los problemas reales que tenemos como pueblo. Y lo planteo, mis amigos, porque de verdad que es una noticia demasiado fuerte. Nosotros tenemos que terminar esto. Sí hay violencia machista y es una violencia en general. Matan a las mujeres de una manera terrible. La violencia no para, pero también a nuestros niños. Y a nuestro, fíjense que son las poblaciones más vulnerables. Niños, adolescentes, viejos y mujeres. Es algo general. Vivimos en un país extremadamente violento y la violencia empieza desde los políticos para abajo. Porque eso de estar pendiente a su campaña en una orgía, es como una orgía sexual de ¡ay, estoy satisfaciéndome con los chavos de campaña! ¡Ay, dame chavo, dame chavo, dame chavo! Mientras el pueblo está por otro lado fastidiado. Y eso es lo que tenemos que levantar bandera. Y comienzo la semana con esto, porque estas estadísticas no se pueden ver en un vacío, mis amigos. Esto es algo sumamente serio. Estos son los niños que van a formar a Puerto Rico dentro de 5 a 10 años. Esa es la generación que va a levantar a nuestro país. Una generación marcada por la violencia, por las violaciones sexuales. Y lo estamos permitiendo. No puede condonar esto. Si usted ve una situación así, tiene que denunciarlo, tiene que delatarlo. Porque los niños no merecen vivir de esta forma. Y niños son hasta que tengan los 18 años de edad. Y si son varones, también hay que velarlo. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra, mis amigos. Yo quiero hablar de lo que podría ser la decisión más importante para el periodismo que se ha tomado en las últimas décadas. Y yo me pregunto si la decisión que se tomó es realmente para el periodismo o para los cabilderos. ¿Y a qué me refiero con esto, mis amigos? Es un tema que yo he estado trabajando en los últimos días y de hecho tengo que mencionarles que la semana pasada estuve hablando con mi querida amiga Catherine Angueira, que todos ustedes saben que Catherine y yo somos amigas muy cercanas, es una de mis mejores amigas de toda la vida. Y Catherine, a veces, ¿verdad?, chocamos cabeza y discutimos algunos temas en los cuales no necesariamente estamos de acuerdo, ¿verdad? En otros sí. Y ella comenzamos a hablar sobre la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Puerto Rico referente al rol de la protección de las fuentes noticiosas, ¿verdad? Y cómo esta determinación que toma el Supremo en el caso de Quique Cruz, el comentarista político, pues afecta al periodismo porque califica a los comentaristas políticos de periodistas. Y yo me puse en brote cuando Catherine me dijo eso, que es la realidad, es verdad lo que ella dice, pero ciertamente yo le menciono a ella y le mencioné a ella en aquel momento que hay una incomodidad y hay una, ¿verdad?, una reacción a esto, porque los periodistas, no, los columnistas no necesariamente son periodistas, son gente que escribe en los periódicos o que opina en los medios del país, pero eso no te hace periodista en el estándar de la realidad del ejercicio del periodismo. Ahora, esta decisión del Supremo aparentemente lo trata de hacer así. Entonces, la pregunta que yo me planteo es, esta decisión que es tan importante de cualificar las fuentes de noticias, de proteger las fuentes noticiosas, ¿es realmente para proteger a las fuentes periodísticas, para proteger al periodismo, o es para proteger a los mismos cabilderos y darle un estándar? Pues mire, mi opinión es la segunda, que esto se ha creado para proteger a los analistas políticos y comentaristas que no tienen trasfondo periodístico. Y fíjense si es interesante, porque el Tribunal Supremo no se quiso meter en el caso que tenía Alex Delgado, el que era el director de la colega emisora Noti 1, ¿verdad? Que es un también es comentarista en los medios, y el caso de Yesenia Torres, reportera, pero sí lo hizo en el caso contra Quique Cruz como columnista del periódico El Vocero. ¿A qué yo me refiero? Pues mire, los invito a que lean esa columna de Catherine y les anticipo que esperen, porque yo estoy trabajando algo que voy a escribir sobre el respecto, ¿verdad? Pero ella plantea que el contrapeso a la libertad de expresión, ¿verdad?, para mantener lo que se supone que sea una democracia, para frenar los males y el abuso al poder que socavan el Estado, pues es trascendental que el mismo Estado permita a la gente expresarse, porque de lo contrario nos pasaría como está en Nicaragua, que tú no puedes hablar y te meten preso. Es más, y sales como los nicaragüenses huyendo para Costa Rica, y allá en Costa Rica los arrestan y los agarran. Pues miren, porque hay una violencia general, como pasa en El Salvador, que cualquier persona que se opone a Nayib Bukele ya lo meten preso. O se tienen que ir como las muchachas del periódico El Faro, que lo hemos dicho hace bastante tiempo, ¿verdad? Aquí todo el mundo habla de Bukele como si fuera el paladín, pero mira, no te deja hablar. Hablan de Cuba y de Venezuela, pero miren estos otros países que estoy mencionando. Así que tiene que haber una libertad de expresión donde la gente pueda expresarse. Ahora, ¿qué determina lo que te hace a ti periodista? ¿Quién es considerado como periodista para fines de recibir ese privilegio? Pues según esta decisión del Tribunal Supremo, como dice la compañera Catherine Angueira, estableció que los columnistas forjan opinión pública y también diseminan información dentro del ámbito periodístico, por lo tanto, les dan esa protección de dar su información a las fuentes noticiosas. Yo tengo que poner un freno en esto y hacer una salvedad, y estoy en récord histórico, he escrito libros al respecto, y usted sabe los libros, el más reciente para entender los medios de comunicación en Puerto Rico tiene un desglose específico de esto que voy a hablar, investigado, nos tomó más de 6 años toda la data empírica que trabajamos en ese libro, o sea que no es una información que estoy diciendo de la boca para afuera, es algo que estoy investigado y es parte del trabajo que yo hago, y es corroborar la diferencia entre una cosa y la otra. Y a veces esos linderos se entremezclan. ¿Por qué lo menciono, señores? Miren, porque se supone que el periodista sea la persona que reporte, que relate los hechos tal y como acontecen, que dé una información y que sea una persona que dé el dato. Y cuando tú tienes una fuente informativa que te da un dato que va a ser trascendental, tú la vas a proteger hasta con la muerte. Por eso tú estás consciente de que si tienes que ir a la cárcel, lo vas a hacer para proteger eso que hizo esa persona de atreverse a decirte una información a ti. Miren, ahora mismo a mí miles de personas me preguntan, ¿quién te dio el chat de Telegram? Yo me muero antes de decir quién lo dijo. ¿Y quiénes fueron? Yo no voy a decir nunca quiénes fueron. A mí, ni presa, me van a tener que meter presa, pero yo no lo voy a decir, porque yo protejo mi fuente. Y lo mismo con un montón de cosas. Ahora mismo yo tengo unas fuentes de lo que está aconteciendo en una serie de municipios que vamos a publicar, que son noticias importantes. Mire, y si la fuente no quiere hablar para récord o habla ocultando su identidad, hay que protegerla. Ese es el sagrado derecho que tiene esa fuente y el periodista a difuminarlo. Pero ¿cuál es la diferencia entre esto y un analista? Mire, los analistas políticos tienen unos intereses económicos. El mismo Quique Cruz es uno. ¿O ustedes no se acuerdan de Quique Cruz y el caso de aquellos aviones, los 3 millones de pesos que se le iban a otorgar y que se le otorgaron para supuestamente los vuelos charter de España? Miren, todos los analistas en este país tienen los dedos amarrados con un sector político. Los ponen allí los partidos políticos, mayoritariamente los estadistas, porque no digo PNP, estadistas, de algunos sectores. hay dos o tres populares también, y en menor medida casi no existen independentistas. La mayoría son de esos dos partidos contabilizados. Pues mira, responden a sus intereses, casi todos son abogados, expolíticos, algunos convictos que han estado en los medios, utilizan el privilegio para hablar detrás de un micrófono para decir estas cosas. Eso no significa que todos sean corruptos, hay gente seria. Catherine Angueira es una de las personas más serias que yo he conocido en mi vida, decente. Y hay unos cuantos analistas así también, pocas mujeres, pero Catherine hace una investigación y da información correcta, da datos, hace pesquisas investigativas de procesos judiciales que algunos periodistas ni siquiera hacen. O sea, esa es una diferencia entre el que verdaderamente es un analista y el que se para detrás como un fotuto, con un micrófono, con los talking points que le manda el partido, como el chorrete de bambalanes que hay en la televisión ahora mismo, que les mandan por mensaje de texto qué decir. Esos no son analistas, esos son talking heads, gente que se para a hablar y tiene sus intereses detrás, representan a una colectividad o a un interés político o económico. Y eso el pueblo tiene que saberlo. Ah, ¿qué pasa con los periodistas? Ah, el problema es eso, que los medios, particularmente en la televisión, muchos de los periodistas tienen los dedos amarrados, vamos a decir la verdad. Y yo sé que esto a mucha gente le molesta, porque usted lo ve cuando les pagan, los compran, porque esa es la realidad, los compran con su viajecito a República Dominicana para la fiestecita, porque se los montan en vuelos privados para Santo Domingo y para Punta Cana, las fiestecitas allí con los comerciantes, le compran dándole un carrito para que anuncien el carro, le compran pagándole las placas solares y cosas por el estilo, le pagan regalías. Entonces se creen que son artistas, no son periodistas. Y entonces, ¿por qué yo digo esto? Y reitero algo que yo dije hace más de 25 años en un foro de la Asociación de Periodistas, que me hicieron un círculo y la historia está ahí, me cayeron arriba porque yo critiqué en aquel momento a la compañera Yolanda Vélez Arcelay, que en aquel momento, hace 20 y pico de años, había puesto unos anuncios que ella salía como portavoz en unos billboards de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Y yo le decía, la prensa no debe hacer esos anuncios, no debes endosar una compañía como tal. O sea, ellos te pueden auspiciar el programa o te pueden auspiciar tu medio, pero tú ser el portavoz es difícil, porque si hay un problema en esa empresa, después tú no vas a poder reportarlo. Y ella, no, que si la ética. Yo dije, perfecto, la ética no está, no, es perfecto, yo te entiendo que tú tienes ética, yo no lo pongo en cuestión, pero si mañana hay un fraude en ese que te pautó el anuncio y que tú sales como la cara de esa compañía, ¿con qué cara tú vas a reportarlo? Aquí hubo periodistas que endosaron, por ejemplo, a Luzgardo Acevedo. ¿Ustedes se acuerdan? El convicto. Y que jangueaban con gente que están hoy en día presos. Pues entonces, por eso es el problema que tenemos. La prensa en Puerto Rico ha perdido credibilidad precisamente por ese tipo de cosas, porque se han ido comprando. Entonces, ya hay unos linderos que la gente no conoce y no sabe distinguir entre quién es periodista y quién es comentarista. Y muchos analistas políticos y las estrategas de comunicación se aprovechan de eso para meter ahí en los medios a sus bambalanes a decir tonterías. Entonces yo planteo que esta decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, más que hablar sobre la libertad de expresión y el derecho a conocer, es parte de cómo la mayoría no progresista que controla el Supremo, que sé que me oyen, está metiendo la cuchara para proteger a estos cabilderos y a estas personas que ellos tienen creando la opinión pública para que la gente piense que son periodistas. Quique Cruz no es periodista, señores. Quique Cruz es un comentarista empresario que tiene un historial dudoso, y lo voy a decir, con los 3 millones de pesos del avión aquel del charter, y así como él, sucesivamente hay que empezar a señalarlo. ¿Que se benefició de esta decisión? Esos son otros 20 pesos. ¿Que la decisión es importante para el periodismo? También lo es, porque protege la confidencialidad de la prensa. Pero vuelvo y digo, ¿por qué se metieron en este caso y no con el caso de Alex Delgado anteriormente? ¿Por qué no lo quisieron tocar? De eso es que estamos hablando, señores. Y yo le digo a la gente que me está escuchando, usted tiene que aprender a distinguir entre la gimnasia, no confunda la gimnasia con la magnesia. Están en los medios, pero no son lo mismo. No es lo mismo el que reporta, el que no sale en anuncios, el que se apega a la verdad, versus el que coge los chavitos debajo de la mesa, y esto incluye a reportero o pseudo reportero. Así que usted como ciudadano tiene que aprender a discernir entre quién le está dando la información y cuáles son, ¿verdad?, los intereses de esas personas que están detrás de un micrófono o de una cámara en los medios de comunicación en nuestro país. Así que pendiente a lo que vamos a estar hablando sobre este tema. Tengo dos temas adicionales que quiero trabajar brevemente. Uno lo comparto y me gusta dar, como siempre, crédito a quien origina la historia. Esto es la compañera Carmen Enida Acevedo, que está trayendo, ¿verdad?, una noticia que me parece importante. La ex administradora de la oficina de la representante del Proyecto Dignidad, Lizzy Burgos, me refiero a Yanis Santiago, va a estar aspirando a un escaño legislativo por el Distrito de Carolina. Y yo les recuerdo, como bien hace la compañera, que esta señora, Yanis Santiago, tuvo que renunciar a la Cámara de Representantes en mayo del año pasado, luego de que su jefa la autorizó a celebrar la graduación de un colegio cristiano del cual ella es propietaria en Carolina. Esta aspirante, Yanis Santiago, que también buscó una posición en el 2020, utilizó ujieres y equipo legislativo para la graduación. O sea, se benefició del Capitolio para hacer su campaña, para favorecer a su negocio privado. En aquel momento, Tatito Hernández le radicó una querella a Lizzy Burgos y una amonestación que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Ética de ese cuerpo. En aquel momento, la portavoz del Proyecto Dignidad mantuvo un perfil bajito para que nadie hablara del escándalo de corrupción, porque eso es corrupción de los que dicen ser cristianos, ¿verdad? Y su empleada no dio cara. Pero, señores, es importante que esté pendiente porque ella sigue ahora aspirando. Yo me pregunto por qué el silencio de Lizzy Burgos y por qué el silencio de Joan Rodríguez Bebe, que rápido brinca a insultar y a criticar a los demás y calla ante una persona que está buscando un escaño político de Proyecto Dignidad cuando tiene un historial de haber hecho corrupción en la Cámara de Representantes. Solamente para que usted lo piense, y el récord está ahí, busque el récord histórico, la compañera Carmen Enil lo está recordando y me parece importante. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Mi plan de salud, cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Para el chinchorro, para el trabajo, para la rumba, para la playa. Llévame con Poygar para donde vayas.
Vamos con Poygar.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, no iba a hablar de esto, pero tengo que mencionarlo. El papelón que está haciendo la suegra de Jennifer González, de la comisionada residente, en las vistas que se llevaban a cabo en los últimos días en el Tribunal de Mayagüez sobre las protestas que hubo allí en La Parguera, en Lajas, y en la propiedad, en la caseta que es de ella, que dice que es su propiedad, y me refiero a Irma Yabona, que es suegra de Jennifer González, la mamá de su esposo, ¿verdad? Ella testificó el pasado viernes y en todo lo que le preguntaban era, no sé, no sabe nada. Le voy a poner un poquito para que escuchen lo que pasó en esa vista.
Voy a hacer una serie de preguntas. Si usted no me escucha o no la entendió, en confianza me lo indica. Yo o subo la voz o le repito la pregunta. ¿Siente bien?
Sí.
Mire, doña Irma, esta mañana usted le dijo a la compañera fiscal que usted se dedica a ser administradora. Eso fue lo que usted declaró, ¿correcto?
Hasta el día de hoy.
Antes de entrar en eso, ¿usted tiene preparación académica? ¿Cuál es su preparación académica, si tiene la bondad?
En bachillerato.
¿En qué?
En ciencias.
Soy
veterinaria.
Es veterinaria. ¿Algún otro estudio que haya hecho usted? ¿O algún otro? En administración de empresas.
Esa es la suegra de Jennifer González en el inicio de una, ¿verdad? Del interrogatorio que le hace el licenciado Torres Viada en el caso de los manifestantes. Él representa a Himalay Zurita, una de las manifestantes que estuvo en este programa recientemente. Voy a ponerle un poquito más adelante de lo que pasó en esas vistas públicas. Y este es el licenciado Torres Viada.
No sabe. ¿Ustedes tienen algún oficial de cumplimiento en el Aguadilla Medical Center? ¿Verdad que sí?
Pues sostenemos nuestra objeción con relación a eso, la pertinencia con relación a los hechos que tenemos aquí.
Fíjate, pues aquí se está imputando contra mi clienta un delito de tomar la justicia por sí. Y nosotros vamos a preguntar sobre todos los asuntos que trajo en el directo la testigo. Ella habló de una manifestación, de unas reclamaciones ambientales que se están haciendo en contra de una propiedad, y nosotros queremos entrar sobre el conocimiento que ella tiene sobre las leyes y reglamentos ambientales en Puerto Rico.
Ella ni trabaja para ninguna agencia de gobierno, ni tiene que ver, ni está aquí como representante de ninguna agencia de gobierno, ni tiene nada que ver con ningún reglamento, ni con ninguna ley. Ella está aquí como propietaria de una residencia y narró sobre unos hechos que ocurrieron en un día en particular.
Fíjense, juez, como propietaria precisamente de una residencia que está sujeta a unas leyes del Estado, del cumplimiento de un reglamento particular, porque su residencia, fíjense, juez, que su residencia está cita en una reserva natural y hay un reglamento que regula la conducta de los propietarios. Y precisamente ella está declarando en calidad de propietaria de una caseta en la Reserva Natural de La Parguera. Y en esa línea es que nosotros vamos.
Eso fue parte de lo que trascendió. Estuvo bien polémica esa vista. En ese caso era el licenciado Torres Viada, el menor de los hermanos, pues son dos Torres Viada, ¿verdad? Que son abogados los dos. Y Yabona testificó en ese caso que justicia lleva, que el caso que lleva el Departamento de Justicia contra 5 manifestantes que el verano pasado hicieron aquella protesta, ¿verdad? Y ellos protestaban porque ellos dicen que se extendió la huella de la construcción y de la destrucción en la zona. Yabona, a quien el Recurso Natural expuso a trabajar en emplazar en agosto pasado, llegó hasta su residencia un emplazamiento, ¿verdad?, sobre la querella administrativa que investiga esa agencia. Todo su testimonio estuvo, aunque yo no sé, incluso decía yo no sé a las interrogantes sobre si sabía que la caseta no tiene permisos para el muelle que ellos tienen allí mismo. O sea, esta vista continúa en la sala de la jueza Geisa Vilarrubia Rivera, que lo está atendiendo luego de que otro juez declarara no al lugar una moción de desestimación que había presentado uno de los abogados de defensa, el licenciado Gabriel Olivieri, que ha estado aquí, y que pues obviamente no lo desestimaron. Este caso va a continuar y es un caso bien controversial que hay que darle seguimiento porque se trata de unas personas que el mismo gobierno a través del Departamento de Recursos Naturales los está investigando por violentar una reserva natural, pero que como es la suegra de la comisionada residente, miren cómo se está tocando este tema. Pero bueno, mis amigos, este caso vamos a darle seguimiento más adelante. Quiero hablar brevemente en estos últimos minutos de programa de unas cosas que están ocurriendo que me parece importante. Este fin de semana falleció el actor Pedro Juan Texidor, murió el sábado. La gente lo recuerda por su personaje de Tato el Gruero, o Tasto, como le decía Altagracia, en el personaje que hacía Yasmín Mejías en Entrando por la Cocina. Fue una muerte muy triste. Él estuvo enfermo en las últimas semanas. El primerísimo actor, era un actor de teatro de muchos años, Texidor, murió a los 72 años a causa de un fallo cardíaco y pues obviamente fue, este fin de semana fueron los actos. A él la gente lo recuerda por el haber trabajado por muchos años en el Teatro del 60, entre varias obras en las que estuvo participando, incluyendo La Verdadera Historia de Pedro Navaja. Así que en paz descanse a Texidor. Tuve el privilegio de conocerlo hace muchos años, precisamente cuando estaba haciendo ese programa, que yo solía ir a las fiestas de Luisito y de los compañeros de los medios, Luisito Vigoró, con quien tengo amistad hace muchos años, pues me invitaba y los conozco a todos, así que en paz descanse Pedro Juan Texidor. Mucha gente que está falleciendo, señores, o enfermándose, no sé si ustedes lo han notado, y casi todos son hombres, 70 años en adelante, es una situación muy fuerte. Yo he conocido por lo menos de 7 u 8 casos en el último fin de semana de gente que están o muriendo o enfermándose del corazón, Y yo no sé si esto tiene que ver con las vacunas o es con el resultado después de la pandemia, pero la verdad es que la situación a veces pienso que se sale un poco de control en nuestro país. Está muy fuerte lo que estamos viviendo, muy fuerte. Pero bueno, señores, este fin de semana, ayer, fueron la entrega de los premios Oscar. Está todo el mundo hablando de los Oscars y de quién ganó, ¿verdad? Y obviamente es importante destacar la película, no sé si la vieron, pero la película Oppenheimer se llevó casi todos los premios. Mejor película, mejor director con Christopher Nolan, mejor actor principal con Cillian Murphy, mejor actor de reparto que fue, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Robert Downey Jr., que ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Emma Stone se llevó el premio a Mejor Actriz por Pobres Criaturas y la actriz Divine Joy Randolph ganó como Mejor Actriz de Reparto. Y obviamente Anatomía de una Caída triunfa en la Mejor Guión Original. La película de Barbie se llevó por Mejor Música, si no me equivoco. Y otras cosas que ocurrieron en la ceremonia del Oscar, que empezó tarde, señores, por una protesta que hubo. Aquí la prensa está destacando que Bad Bunny estuvo allí con The Rock. Y no sé qué pito toca Bad Bunny, ¿verdad? Porque yo digo, Dios mío, tantos actores importantes puertorriqueños, Óscares que hemos ganado, pero ahí estaba Bad Bunny, que es el artista número uno, lo siguen empujando. Es como un experimento de marketing bien interesante de una persona. Y él tiene que aprovechar la coyuntura en lo que se le explota la fama, porque eso ya mismo, como todo, sube y de momento empieza a bajar. Pero me parece interesante, hablando de Bad Bunny, que ya anunció unas fechas para su gira de conciertos. Va a estar presentándose en el Coliseo de Puerto Rico en dos funciones ya en el mes de junio. Ya usted sabe lo que se puede esperar al respecto, que va a haber mucha noticia al respecto. Pero, mis amigos, han estado ocurriendo muchas cosas a nivel internacional que yo tengo que destacar, y es aquí en nuestra región. No solamente, o sea, estamos viviendo unos momentos muy fuertes de violencia, ¿verdad? En todas partes. Pero no solamente lo que pasa en Ucrania y la tensión que hay con las expresiones del Papa, que ha dicho no quiere, ¿verdad? Como que está diciéndole a Rusia que se tiene que salir, la gente lo critica, ¿verdad? El Papa Francisco. También con lo que está pasando en Israel y Palestina, 31.045 palestinos han sido asesinados por los israelíes. Entonces, presidente Biden no le quedó más remedio que, después de abrazarse y casi de besarse con Netanyahu, ahora írsele en contra, porque sabe que la gente en Estados Unidos está, bueno, le protestan por los asesinatos, el genocidio que está ocurriendo en nuestras caras, y Estados Unidos mira para el lado. Pues ahora Biden ha tenido que hacer unas expresiones, y entonces Netanyahu dijo que él, ¿verdad? Porque Biden dijo que estos ataques de Israel están dañando más a Israel que a ellos mismos, que ayudándolo, y Netanyahu dijo que él estaba equivocado. Entonces Bernie Sanders reaparece de la nada y dice que hay que ponerle condiciones a la ayuda que se brinda Israel, y mientras tanto siguen estirando el chicle y la gente muriendo cuando empieza precisamente el Ramadán, que es la fecha más importante para los musulmanes. Así que en Gaza hay 2.3 millones de habitantes que están hacinados entre las ruinas de los escombros que ha dejado ese bombardeo sin precedentes, que aquí ante los ojos del mundo están asesinando una población. O sea, imagínense lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos en Alemania, que los quemaban vivos en los hornos y Hitler los quería destruir. Pues mire, Netanyahu está haciendo lo mismo y peor, porque hay cámaras de televisión y lo estamos viendo. Y lo está haciendo contra los palestinos. Y no estoy hablando de Hezbollah ni de Hamas, estoy hablando de los palestinos que los están matando, y es una realidad. Pero señores, a eso también hay que añadirle lo que está aquí al ladito nuestro en Haití. Mientras aquí los Estados Unidos nos espetó al primer ministro, no pudimos decir nada, y aquí tuvo que meterse la lengua dentro de la boca, como dicen en el estuche, el secretario de Estado y el gobernador, y aceptar que Ariel Henry viniera aquí. Pero en República Dominicana no lo quieren. Dicen, el gobierno dijo hoy, no es bienvenido a la República Dominicana, tan sencillo como eso. Y mientras tanto, ¿qué está pasando en Haití, señores? Ayer hubo un operativo militar de los Marines que volaron por aire y por mar. Desplegaron Marines para proteger a los diplomáticos que están allí en Estados Unidos. Sacaron a todos los diplomáticos de la embajada de Haití, de los Estados Unidos, de allí. Los sacaron por agua y por aire. Y también los miembros de la embajada de Alemania fueron evacuados, pero esto los alemanes los mandaron para la República Dominicana. Nayib Bukele mete la cuchara en este entierro y dice que él se ofrece a arreglar el caos y la violencia en Haití. Y obviamente los líderes del Caribe han estado reuniéndose en Jamaica para discutir repercusiones de esta crisis. De hecho, el gobierno de Jamaica acaba de decir que va a aceptar recibir los huérfanos que vengan de Haití por causa de esta crisis. Así que miren la tragedia, las dimensiones de esta tragedia que nosotros no estamos mirando y está en nuestro entorno. Yo voy a estar hablando del tema de Haití en los próximos días con algunos expertos sobre esto, expertos locales e internacionales. Y el tema es bien complejo, señores. Hay que prestarle atención porque estamos bien cerca de esto y nos toca muy de cerca a todos como pueblo. Tengo que irme, no tengo tiempo para más. Yo tenía otros temas en agenda, pero déjame terminar diciendo esto. Hay un reloj, el reloj del juicio final, que es una herramienta simbólica que crearon científicos donde la cuenta hacia atrás ya ha comenzado. Dice que las tendencias siniestras continúan apuntando al mundo hacia una catástrofe global. La crisis climática, el peligro potencial de la inteligencia artificial, la amenaza del uso de armas nucleares en las guerras como la de Ucrania o los esfuerzos de China, Rusia y Estados Unidos para modernizar sus arsenales nucleares nos acercan cada vez más al probable fin del mundo. Así lo pronostica el reloj del juicio final, una herramienta simbólica creada por científicos donde la cuenta atrás ya ha comenzado y las tendencias siniestras continúan apuntando hacia ese mundo. En el 1945, la carrera internacional por el armamento nuclear vivió su episodio más oscuro cuando Estados Unidos lanzó unas bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, un grupo de científicos del Proyecto Manhattan, entre ellos Albert Einstein, y otros 12 premios Nobel comenzaron a publicar una revista sobre los retos del apocalipsis ante la amenaza nuclear. 2 años después se activaba el simbólico pero agónico reloj al que desde el 2007 se añadió en sus valoraciones el deterioro del planeta debido al calentamiento global, la crisis climática y la falta de acción por parte de las potencias. Así es que comienza esta cuenta hacia atrás. Y estamos mirándonos, ¿verdad? El momento en que más lejos se encontró la aguja de la medianoche fue en el 1991, tras la caída del muro de Berlín y el fin oficializado de la Guerra Fría. Pero de ahí en adelante ha seguido para atrás y para atrás y para atrás y se acerca el punto final. Desde el 1949, desde que empezaron los ensayos nucleares con la Unión Soviética y luego lo que pasó, ahora ha habido como un acelere hacia ese fin del mundo, según esos científicos, desde el gobierno de Donald Trump, las amenazas con Corea del Norte y así sucesivamente lo que hemos estado viviendo. ¿Qué ustedes opinan al respecto? Déjenme saber sus opiniones. Escríbame en todas las redes sociales o en el correo electrónico en blancoynegroconsandra@gmail.com y vamos a hablar de esto y sus opiniones en los próximos días. Que pasen buenas tardes. Nos volvemos a encontrar mañana en otra edición de este su programa. Les deseo que pasen una hermosa tarde y nos vemos mañana. Lindo día.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar, Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.